Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy día 9 de octubre del año 2010. Bien, hoy va a ser un día importante porque hoy va a ser la primera vez que vamos a compartir tres temas, tres estudios que tres hermanos pues vamos a dar aquí en la sala de charlas. Y que va a ser en primer lugar la hermana Mireia, que está aquí en la sala de charlas, que va a compartir una meditación, un pequeño discurso muy bueno, muy edificante, solamente va a durar 6 minutos. Va a estar grabado porque me lo ha enviado por correo, entonces está grabado y yo lo voy a poner ahora en un par de minutos. Seguidamente yo voy a dar la tercera parte del tema del mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a seguir con la iglesia de Tiátira y luego el hermano Carlos Osorno pues va a compartir un tema que ha preparado muy bien sobre el nuevo orden mundial, sobre el futuro gobierno mundial que están preparando pues esta élite mundial, los Illuminati, etcétera. Así que antes de comenzar, hermanos, pues le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que vamos a tener tan especial y que Él sea quien guíe y quien nos guíe a toda la verdad a través de lo que se va a exponer aquí, a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener. Señor, te pedimos que seas tú quien la dirija, quien las guíes a cada uno de los hermanos que vamos a exponer aquí en las Sagradas Escrituras, en los temas que vamos a dar, y que sea de gran edificación para todos los oyentes. Aquellos hermanos que la vayan a escuchar también de Internet, la bajen de Internet, pues que sea de gran edificación y de bendición para ellos. Te pedimos por los hermanos que puedan estar pasando por problemas, por tribulaciones, por dolores, por enfermedades, pues para que les des fuerzas, Señor, les des fuerzas para soportar esa tribulación que tienen. Gracias, Padre, por la vida eterna que nos has regalado. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación y de vida eterna a todos aquellos por medio de esta herramienta que nos has dado de Internet, la cual puede llegar a tantas personas en tantos países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues voy a poner en primer lugar el mensaje de la hermana Mireia, que me ha enviado por correo. Es un mensaje diferido, me lo envió ayer. Ella está aquí en la sala, pero por problemas de audio no lo puede dar en directo, así que me lo ha enviado en MP3 y yo os lo voy a poner. Vosotros me vais a decir si lo escucháis, porque voy a hacer una prueba a ver si se escucha el mensaje y vosotros me lo decís aquí por escrito en el chat. Esperad un segundo y seguidamente pongo el mensaje de la hermana Mireya para que lo escuchéis. Poned mucha atención porque trata del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Es un excelente mensaje, muy edificante, que la hermana ha preparado ayer y que lo quiere compartir con todos los hermanos que estamos aquí en la sala.
Gracia y paz a todos, hermanos. Esta tarde quiero, más que un comentario, que hagamos una reflexión referente al versículo 4 y 5 del capítulo 2 de este mensaje a la iglesia de Éfeso. Bien, en este versículo el Señor Jesús exhorta a la iglesia a volver a su primer amor. Aquella iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Hermanos, Éfeso era una ciudad principal de la cultura griega, sobresaliente por su idolatría pagana. Esa palabra de Éfeso, traducida al griego, es una palabra que significa deseada, la deseada iglesia de Cristo, la cual había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con Dios. Por eso es que Dios la exhorta en ese mensaje a volver a su primer amor. La iglesia de Éfeso parecía haber estado en fuego con el Señor. Los hermanos en la fe estaban ocupados sirviendo a Dios, eran fuertes defensores de las verdades de la palabra de Dios. Mas Jesucristo notó algo. Él notó que faltaba algo. Había dejado esa iglesia su primer amor. Es que hay algo importante, hermanos. El servir a Dios nunca, pero nunca puede tomar el lugar de amar a Dios. No podemos confundirnos. Esas dos cosas tan importantes, amar a Dios y servirle, porque muchas veces cometemos el error de servir más que amarle. Debemos poner esos dos términos en una misma balanza con igual peso. Recordemos a aquellas dos hermanas, a Marta y a María. Marta, ella estaba distraída con su servicio mientras que su hermana María se sentaba a los pies de Jesús. Aquella mujer, hermanos, la imagino yo, no perdía tiempo ni lavando trastes ni sirviéndole a nadie. Ella estaba ahí feliz, sentadota, escuchando las bellas y sabias palabras del Maestro. Mientras Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje lo pueden leer en Lucas 10:41-42. Hermanos, hoy con esto quiero que reflexionemos y nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿Qué podemos hacer si descubrimos que nuestro amor por Dios se ha enfriado? Jesucristo nos dice qué hacer. En ese mensaje a la iglesia de Éfeso, que es obvio, que es para nosotros también, ya que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nosotros somos su iglesia. A ver, hermanos, dice el capítulo 2 del versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, hermanos, recordemos de dónde hemos caído. Jesús una vez contó una parábola acerca de un hijo que malgastó su herencia viviendo de manera equivocada. Este pasaje nosotros lo podemos leer en Lucas 15:17. Ese pasaje dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Vemos aquí a este joven que reconoce de dónde ha caído. Primer punto. El hijo pródigo de la parábola de Jesús decidió abandonar los caminos equivocados de su vida y regresar a su padre. Siguiendo así el segundo y más importante paso, que es ¿cuál? El arrepentimiento. Dijo para sí, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El mensaje a la iglesia que dice en su tercer paso, haz las primeras obras. Ese joven, eso fue lo que hizo. Las primeras obras, dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué tremendo! Hermanos, podemos ver cómo es que nuestra prioridad en la vida debe ser mantener una relación íntima con Cristo. Si nos alejamos de nuestro primer amor, Él dice: quitaré tu candelero de su lugar. Una iglesia o una persona pueden perder la habilidad de dar luz o de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 15:6: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¡Qué terrible! Esa parábola que nos da el Señor Jesús, como otras muchas enseñanzas más, nos hace reflexionar a reencontrarnos con nuestro primer amor, hermanos. No podemos permitirnos el perder ese bello amor. Por eso en esta tarde yo los invito a enamorarse cada día más de nuestro amado Dios. Jesucristo quiere que escuchemos. Pues escuchemos, hermanos, porque en ese mensaje a todas las iglesias Él les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando realmente escuchamos la palabra de Dios, nosotros somos como buena tierra donde se siembra la semilla. Dice la palabra en Mateo 13:23. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hermanos, con esto acabo y muchas gracias por su atención, que el Señor me las continúe bendiciendo. Muchas gracias.
Bien, pues como podéis ver, es la primera vez que en estos 3 años una hermana da un estudio, una predicación tan magnífica y tan edificante como la que ha dado Mireya. Es la primera vez, así que te felicitamos, hermana Mireya, por el magnífico estudio, esa meditación que has compartido con nosotros, realmente edificante, sobre el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Gracias, hermana Mireya. Y ya sabes que cuando quieras, pues me envías más mensajes grabados para que los podamos escuchar. Yo los pondré aquí en la sala de charlas. Y cualquiera de vosotros, igual, si queréis, hacéis lo mismo que ha hecho Mireya. Grabáis en vuestra casa un mensaje con el micrófono, me lo enviáis a mi correo electrónico y yo pues lo publico aquí en la sala de charlas. Es un mensaje pues que sea relativamente corto, como así parecido al que ha hecho Mireya, y es una magnífica idea, es un magnífico sistema, porque la calidad de audio es muchísimo mejor y así pues todos podremos salir edificados. Bueno, quiero saludar también, vamos a saludar al hermano que entra por primera vez, a Marestis, que es de Cádiz, creo, de aquí de España. Así que le damos la bienvenida aquí a la sala de charlas. Bienvenido, Marestis. Y también a Roberto Wilson, que me parece que es la segunda vez que está aquí en la sala de charlas. Así que bienvenidos a la sala. Y ya sabéis, aquí nos reunimos, hermanos de diferentes países, pues para estudiar las Sagradas Escrituras, para edificarnos en la fe, y también pues para predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio del Reino de Dios. Bien, pues como dije al principio, hoy va a ser la primera vez que vamos a tener 3 estudios, 3 predicaciones. La primera la ha dado la hermana Mireya. La segunda voy a compartir la tercera parte sobre el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Hoy vamos a entrar en la iglesia de Tiátira. Y en tercer lugar, el hermano Carlos Osorno pues va a compartir otro excelente estudio que ha preparado sobre el asunto del nuevo orden mundial, del futuro gobierno mundial de la bestia. De modo que poned atención a lo que se va a compartir aquí, y ya sabéis que mañana ya podréis bajar de la página web pues esta charla bíblica. Podréis tener también la charla, la meditación que ha dado la hermana Mireya, estará insertada en la charla de hoy, así que ya lo podréis bajar mañana de la página web. Bien, yo voy a pedir a los hermanos Carlos Osorno y el hermano Picasso, me van a ayudar, van a leer unos cuantos pasajes de aquí del libro del Apocalipsis, Así que vamos a comenzar, vamos a irnos al mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira, que se encuentra en el capítulo 2 del Apocalipsis, a partir del verso 18. Así que pido en primer lugar al hermano Carlos que nos leas en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 18 hasta el verso 29. Apocalipsis 2, verso 18 hasta el 29. Cuando quieras, Carlos, puedes comenzar.
Ok, hermano Tito, acabo de abrir la Biblia electrónica. Y escribe al ángel de la congregación en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.
Pues muchas gracias, hermano Carlos. Bien, vamos a analizar un poquito, a desglosar lo que has leído, el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. Dice el verso 18, fijaos, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bien, pues ¿qué podríamos decir de la ciudad esta de Tiatira? Pues Tiatira era la ciudad donde vivía, por ejemplo, una muchacha llamada Lidia. Si leéis ahí en Hechos capítulo 16, verso 14, cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, pues era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y entonces escuchó atentamente lo que Pablo predicaba, lo que Pablo decía, y cuando ella estaba poniendo atención, pues el Señor abrió su corazón para que pudiera creer, para que creyera. Y entonces se arrepintió, creyó en el Evangelio y seguidamente fue bautizada. Era ella también de la ciudad de Tiatira. Dice el pasaje que los ojos de Cristo eran como llama de fuego. Bueno, deciros una vez más que el estudio este del mensaje a las siete iglesias que estoy compartiendo está tomado pues en su mayoría, porque también he añadido yo cosas mías, pues en su mayoría está tomada del comentarista Rives, que lo podréis encontrar si tenéis la S-Word, la enciclopedia bíblica electrónica, pues uno de los comentarios bíblicos, que lo podréis bajar gratuitamente de internet, pues son estos comentarios de Rives. Entonces de ahí lo se toma. Dice que los ojos de Cristo eran como llama de fuego. El Señor Jesús, hermanos, no puede ser engañado, es lo que significa esto. Él tiene conocimiento perfecto de sus iglesias, las conoce perfectamente, Él anda en medio de ellas, por eso es que dice el Apocalipsis que anda en medio de los siete candeleros de oro que representan a la iglesia en su totalidad. Sabéis que el número siete simboliza pues plenitud, significa totalidad. El mensaje a las siete iglesias, por extensión, se aplica también, se puede aplicar a la iglesia completa, de todos los tiempos. Los pies del Señor Jesús dicen que eran de bronce bruñido, indicando así que estaban listos para pisotear a sus enemigos. Y es lo que va a hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús, como sabéis, estuvimos viendo ayer la espada aguda de dos filos que sale de su boca, pues con esa espada va a destruir a todos los enemigos, a todos los ejércitos del mundo que estén reunidos en Armagedón. Va a pisotear pues a la cabeza de Satanás, Sabéis que la cabeza de Satanás, hay una promesa de que será pisoteada, será destruido. Pues eso, quien lo va a hacer es el Señor Jesús, aunque también lo va a hacer su iglesia, lo van a hacer los verdaderos cristianos, pero el Señor Jesús va a ser el primero en pisotear con esos pies de bronce brunido, la cabeza de Satanás. ¿Veis cómo hay un encomio, alabanza y un estímulo en esta iglesia, en este mensaje a la iglesia de Tiatira? En el verso 19 leemos lo siguiente: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fijaos que hay un gran elogio. Esta iglesia estaba progresando. Los cristianos de la iglesia de Éfeso, como vimos ayer, habían perdido su celo, habían perdido su primer amor inicial, el amor a Dios, pero no así los de la iglesia de Tiatira. En el verso 20 leemos las palabras de Jesús: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, esa mujer Jezabel, según este comentarista Rives y muchos comentaristas bíblicos también, probablemente se refería a un partido religioso político que existía en la iglesia, que enseñaba lo que practicaba la antigua Jezabel, la Jezabel del Antiguo Testamento, la Jezabel histórica, y que fue la fornicación, la hechicería y la idolatría. La historia de esta Jezabel, de esta prostituta de Israel, la podréis encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, Primera de Reyes, 16:31. La mundanalidad en la iglesia, hermanos, no puede ser tolerada. Tiene que ser reprendida. Esto, por ejemplo, lo enseñó Pablo también en Efesios 5, verso 11, o en Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 hasta el capítulo 7. Esa Jezabel de la iglesia de Tiatira decía ser profetisa, se creía profetisa de Dios, y esto significa que ese grupo, ese individuo, esa persona, pues reclamaba tener autorización divina para enseñar lo que enseñaba, para enseñar esa doctrina falsa. Sabemos que, por ejemplo, los agnósticos abogaban por la fornicación y reclamaban tener la aprobación divina para ello. Esta Jezabel les enseñaba a fornicar. En sentido espiritual, como se usa en muchas expresiones en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, como por ejemplo en Jeremías capítulo 3, verso 9, que se habla de la fornicación espiritual. Significa sencillamente hacer amistad con los enemigos de la verdad, para no tener que sufrir la persecución por el Señor Jesús. Significa también la idolatría, adorar, dar culto a dioses falsos. Eso es la fornicación espiritual. Dice el texto bíblico: a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para mantener sus trabajos y sus posiciones sociales, pues posiblemente algunos de esta iglesia de Tiatira asistían a las fiestas de los dioses tutelares, de los dioses patrones de esas regiones del Imperio Romano, para comer de lo sacrificado a esos ídolos. Estos falsos cristianos participaban pues en las inmoralidades de estas fiestas, y todo esto pues sencillamente lo hacían para escapar de la oposición de los mundanos, para escapar de la persecución que se estaba desatando contra los verdaderos cristianos. Y en el verso 21 leemos lo siguiente: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este grupo rehusaba sencillamente arrepentirse. Rehusaban cambiar de mentalidad, como estuvimos viendo ayer. La palabra arrepentimiento procede de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Pues ellos rehusaban cambiar de mente. No querían arrepentirse de su fornicación, de su idolatría, de ese culto a esos dioses falsos. Este grupo rehusaba sencillamente cambiar de mentalidad y cambiar de actitud. Y esto a pesar de la paciencia del Señor Jesús. Dice el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Está hablando de esta Jezabel. Dice que aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La figura aquí de la cama, mencionada en el pasaje, es sugerida por el acto de adulterio. Cristo promete enviar un juicio de castigo temporal contra aquellos que no se arrepientan. Su placer, entre comillas, sería cambiado en dolor. Y en el verso 23 Jesús dice lo siguiente: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues se está refiriendo a enviar pestilencias, como aparece, por ejemplo, también en Éxodo capítulo 5, verso 3, peste, pestilencias. Y todas las iglesias pues lo van a saber. Sabrán que Dios, por medio de Cristo, sabe lo que piensa la iglesia y que Él tiene el control de todo. El Señor Jesús tiene el control sobre toda la iglesia, por eso es que anda en medio de ella, y tiene en su mano derecha pues estas siete estrellas, indicando así que tiene el control absoluto sobre todos los líderes de la iglesia, de su iglesia. En el castigo de esta iglesia, los demás pues tendrían una lección para su propio provecho. Cuando se habla aquí de la mente, la versión Reina Valera de 1909, por ejemplo, lo traduce literalmente pues la palabra griega nephros, que significa riñón. Los antiguos consideraban a los riñones como la sede de los sentimientos y de las emociones. En esto, el impenitente, aquel que no se quiere arrepentir, pues puede leer su perdición. Y aquel que se arrepiente, sencillamente, puede ver su salvación, la salvación eterna. En el versículo 24 leemos lo siguiente: pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Las profundidades de Satanás, ¿a qué se está refiriendo aquí en este pasaje? Pues los gnósticos afirmaban que era bueno saber todo respecto a los hechos carnales para elevar mejor la mente a Dios, es lo que enseñaban los gnósticos. Esas son, parece ser, las llamadas profundidades de Satanás. Dice el Señor Jesús que no les impondrá otra carga a estos hermanos de la iglesia de Tiátira, sino solamente la de apartarse de lo mundano, de la mundanalidad, que era lo que estaba caracterizando pues a esta iglesia. Y en el verso 25 leemos lo siguiente: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué indica esto? Pues indica que es completamente falsa la doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, de que una vez salvo, siempre salvo. Bueno, esto es lo que dice Rives, yo no estoy en esta parte de acuerdo con él, así que lo paso de largo. Ahora vemos que hay unas promesas e instrucciones. En el versículo 26 se dice lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es decir, el que guardare la fidelidad, la perseverancia, dice que él le va a dar autoridad sobre las naciones. Pues esto sencillamente es muy fácil de entender, significa que los verdaderos cristianos vencedores, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y que no amaron sus vidas hasta la muerte, pues van a tener el gobierno, la autoridad sobre las naciones de la tierra. Y este gobierno mundial, los santos lo van a heredar, lo van a recibir, no ahora, no en esta era mala, porque en esta era la iglesia no puede gobernar sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra, sino que ese reinado mundial lo van a recibir cuando el Señor Jesús venga. Cuando Él venga también a gobernar a las naciones con vara de hierro. Esto no lo dice Rives en este comentario, esto lo digo yo, pero aquí no lo dice Rives. En el segundo salmo, fijaos que en el salmo segundo se refiere al reinado, dice aquí Rives, el reinado espiritual de Cristo en su iglesia. Pero bueno, si leéis bien el salmo, veréis que está hablando del gobierno mundial de Cristo, un gobierno mundial. Dice Rives en este comentario que el Señor Jesús está reinando ahora. Sí, está reinando, pero no sobre las naciones de la tierra. Aquí lo que Rivers no lo dice claramente, pero es la realidad. El Señor Jesús está gobernando, gobierna sobre su iglesia, Él es nuestro Señor, pero aún ha comenzado a gobernar sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Este gobierno mundial de Cristo va a comenzar cuando Él venga en gloria. Así que es absolutamente falso enseñar que Cristo ya está gobernando sobre las naciones de la tierra. Dice aquí Rivers que los cristianos fieles reinan en un sentido secundario, por medio de sus ejemplos. En su reinado el cristiano condena al mundo pecador con su vida y su predicación, como lo hizo Noé. Todo esto quiere decir, pues, que participamos con Cristo en su gran reinado espiritual ahora. Bueno, en cierta forma sí, estamos reinando con Cristo, pero no sobre las naciones de la tierra. Estamos gobernando, pero no sobre las naciones de la tierra. Ese gobierno mundial aún no ha comenzado. Dice el verso 27 que va a gobernar, los vencedores van a gobernar, van a regir con vara de hierro a las naciones y van a ser quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor Jesús también ha recibido esa autoridad de gobernar a las naciones con vara de hierro, y esa misma autoridad es la que vamos a tener los cristianos cuando venga la era venidera. Los cristianos fieles, los mártires, pues van a ser después, cuando Cristo venga, van a ser vengados, van a ser vindicados, pues, ante un mundo perseguidor, ante un mundo que ha odiado a los verdaderos cristianos y los ha matado, los ha asesinado. Entonces es cuando la ira de Dios, la venganza de Dios, vendrá sobre el mundo y serán vindicados, serán vengados por el Señor, porque suya es la venganza, Él pagará, el Señor pagará, conforme a sus obras, lo que hagamos hecho. Y Él, cuando venga, pues traerá la recompensa y va a pagar a cada uno según sus obras. Y va a destruir a los malvados, los va a destruir en el fuego, como sabéis, y los justos pues van a recibir y van a heredar la vida eterna. Dice el verso 28, y dice el Señor, dice, le daré la estrella de la mañana. Aquí, pues esto simboliza la realeza, significa la dignidad. Esta estrella de la mañana, pues tiene una gloria peculiar, brilla de forma peculiar, ya que brilla cuando ya no se ven las demás estrellas. Su luz dirige en las tinieblas que preceden al alba. Esto es importante. Su luz dirige en las tinieblas que preceden al amanecer, al alba. Y es símbolo del cristiano vencedor. El verso 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como estuvimos viendo ayer, aquí quien está hablando es Jesús. Jesús en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, se dice bien clarito que es espíritu vivificante, da vida. Por eso cuando se dice que oiga al que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo a Jesús. Jesús, a quien el Apocalipsis es llamado Espíritu. Es espíritu vivificante. No se está refiriendo, como dicen algunos, erróneamente lo dice aquí Rives, y no es cierto, no se está refiriendo al Espíritu Santo. No dice por ninguna parte Espíritu Santo, no se está refiriendo al Espíritu de Dios, sino que está hablando de Jesús. Es Jesús quien está hablando, Él es Espíritu vivificante y Él es el quien dio el mensaje a estas siete iglesias. Bien, pues ahora vamos a entrar, hermanos, al mensaje de Cristo a la iglesia en Sardis. Y para ello pido al hermano Picasso, si eres tan amable, que nos leas el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. El capítulo 3, verso 1.
Bueno, dice así. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Picasso. Fijaos que quiero resaltar aquí esta frase de Jesús que dice que tienes, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una iglesia que creía, se llamaba la iglesia de Dios, tenía nombre de que era una iglesia viva, Sin embargo, era una iglesia muerta, como sucede, por ejemplo, hoy en día en muchas iglesias, que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Se hacen llamar avivamientos, la iglesia avivada, tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente, ya que enseñan doctrinas absolutamente falsas. Lo mismo se cumple en esta época. Dice que el que tiene, dice esto, dice, habla el que tiene la plenitud del espíritu y el control de los mensajeros. A tal persona la iglesia local hace bien en escuchar. Dice el verso 1, en la segunda parte, 1b, que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y dice Rives que no hubo en esta iglesia nada que encomiar o alabar. En cuanto a los muchos, el versículo 4, unas pocas personas, su reputación, lo que el hombre ve, era buena, pero su carácter, es decir, lo que Dios ve, era malo. Fijaos que no hay mención de persecución aquí en la iglesia de Sardis. La iglesia en Sardis, hermanos, gozaba de paz, pero era la paz del cementerio. Era una iglesia que estaba muerta, muerta espiritualmente. Tenía organización, era una iglesia organizada, pero era una iglesia sin vida espiritual. Pues como la tiene también el cementerio. Tener fama entre los hombres de ser una iglesia muy viva, una iglesia avivada, los avivados, dicen que tienen el Espíritu de Dios, que son avivados, en realidad son iglesias muertas. Es absolutamente vanidad. Hay un consejo, una exhortación y una admonición. Dice Jesús en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia se encontraba en el mundo, sin embargo su luz se apagaba más y más. El Señor Jesús, en su paciencia, prescribe una acción rápida. A la vista del público, pues esta iglesia aparentemente parecía ser una iglesia viva, pero Dios no la consideraba así, sino que la consideraba muerta. Esta carta permitía pues que los miembros de esta iglesia se vieran como Dios les veía. Eran buenos para comenzar, pero eran malos para acabar. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ellos lo que tenían que hacer era recordar su conversión en el principio, guardar la verdad que habían oído, la verdadera doctrina que habían escuchado al principio, y cambiar de mente, es decir, arrepentirse, cambiar su forma de pensar. Ya que si no, pues el Señor vendrá sobre ellos, vendría sobre ellos. Velar, estar velando, es siempre estar ocupado y activo en las cosas del Señor. Y la expresión venir como ladrón. Esta expresión venir como ladrón es una figura usada repetida a veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aparece en Mateo capítulo 24, versos 43 y 44, o en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, o en Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Y significa destrucción no anunciada, destrucción de repente, rápida. Dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Algunos de esta congregación habían manchado sus vidas con la mundanalidad y como iglesia mundana escapaba de la persecución. Sabéis que la persecución pues no afecta a aquellos que son mundanos. El mundo no persigue a los que son suyos. El mundo solamente odia a los que no forman parte del mundo, que son los verdaderos cristianos. La Biblia habla de muchos remanentes. Por ejemplo, se habla de las 8 personas que fueron salvas en el diluvio, los 2 espías de 12 que entraron en la tierra prometida, 2 tribus de 12 que no apostataron, y la historia, por tanto, se repite. Seguidamente hay unas promesas y unas instrucciones. Dice que andarán con vestiduras blancas porque son dignos, es decir, no tomaron parte en el culto pagano y en la carnalidad. No ensuciaron sus vestiduras, es decir, su vida. Y dice que andarán en la comunión eterna con Dios, en justicia, es decir, tendrán vestiduras blancas que simbolizan las obras de justicia. Esto, por ejemplo, si lo comparáis con el capítulo 19, verso 8, cuando se habla de las vestiduras de la iglesia, de los santos, también están con vestiduras blancas que simbolizan las obras de justicia. El que venciere, dice el verso 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas, como he dicho, simbolizan pureza, santidad, perfección. Se prometen solamente a los vencedores, a aquellos verdaderos cristianos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y dice el Señor que no borrará su nombre del libro de la vida. Esta es la segunda de las tres promesas, como vemos. Dice que confesará su nombre delante de los santos ángeles y esta es la tercera de las tres promesas. Y ya en el verso 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que Jesús dice a las iglesias, como aparece en cada una de las iglesias del Apocalipsis. Mañana, el viernes que viene, vamos a seguir con este mensaje a las siete iglesias y entraremos en la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver lo que dice el Señor a esta iglesia. Así que vamos a dejar ya paso al hermano Carlos, que va a compartir el tema sobre el nuevo orden mundial.
Ok, hermano Tito. ¿Puedo empezar entonces mi charla?
Sí.
Ok. Sí, mi charla va a ser sobre el orden mundial, pero más específicamente sobre la nueva era, esta corriente pseudofilosófica y mística que pretende unificar a todas las creencias religiosas en una sola para dejar paso a un gobierno mundial y por ende al gobierno de Lucifer. El texto del cual tomé esta, no toda la información, pero sí gran parte, se llama Nueva Era, escrito por Javier Farias. Al final de mi charla les enviaré el documento PDF que yo mismo lo ilustré para que fuera más comprensible, más fácil de leer. Entonces, pues empecemos. Desde unos 30 años para acá se viene formando una ola cultural, filosófica y religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujarla hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual, la nueva era o New Age. Y hoy por hoy no hay ningún aspecto de nuestra vida que no haya sentido sus efectos. Las ideas y objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, perdón, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Los mezcla y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Pero en el fondo, no parece ser más que otro intento vano del hombre por salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Esto es algo así como la negación de Dios al convertirlo en un ser impersonal. O sea, Dios, la nueva era habla de un Dios que es una energía, que habita en todas partes, que lo es todo. Entonces, no es un Dios personal, como nos enseña nuestra fe. Entonces, aquí solo espero aclarar y que para que comprendamos la amenaza que representa a la integridad de nuestra fe y demostrar con hechos que esta no es un camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios, por cierto, es Jesús. Ok, la nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etcétera, pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana. Y a veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo. La nueva era no tiene ninguna fe y no sigue reglas de ningún tipo. Son muchas personas y organizaciones, o sea, sectas, que piensan de la misma forma y que tienen las mismas creencias sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida, la muerte y sobre el mundo. Se creen unos iluminados o sabios que tienen conocimientos nuevos que van a cambiar el mundo. se dan cuenta de todos los libros que hay acerca de eso, de la nueva era y todo esto que nos invade por todas partes. Entonces, vamos a hablar un poquito del origen de la nueva era. Las ideas y prácticas que constituyen la nueva era son muy difíciles de enumerar porque vienen de diferentes partes, o sea, se nutre de diferentes partes, pero sí se puede detectar un lugar de donde procede la nueva era tal cual como la conocemos ahora. La New Age es un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y ocultista pagano que incluye teorías erróneas y erigidas condenadas por la Iglesia que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y que busca al hombre llevarlo a que caiga, a que crea ser como Dios, o sea, creerse ser, que tiene poderes como Dios. Su finalidad, encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, es la destrucción de la fe cristiana, con lo que intenta acabar con la Iglesia católica en especial, no porque sea la Iglesia verdadera o algo así, sino porque tiene mucho poder. Entonces lo que quiere hacer es destruir la Iglesia católica y asumir el poder que la Iglesia católica tiene. Ya la Iglesia católica tiene gran cobertura y tiene mucha pompa, mucha ceremonia, y la nueva era quiere adueñarse de todo eso para empezarnos a hablar acerca del ángel de luz, pero que es Lucifer, o sea, que es el diablo, ¿ya? Y la nueva era ha invadido ya al Vaticano y vemos como el Papa, este homosexual nazi, lleva un báculo, así se llama, que es una cruz grande donde está Jesús clavado en la cruz, pero está arrodillado, está de rodillas, ya es como un dios caído, vencido. Eso es un símbolo satánico del siglo XVI, creo, y ahí lo porta el Papa, el Nazinger. Su finalidad encubierta entonces es respetar a todas las religiones y destruir la religión católica en especial, la cristiana en general, pero la católica en específico, y pues por su poder, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al origen de la nueva era. La nueva era tiene sus raíces en una sociedad que se llama Sociedad Teosófica, que fue fundada en 1875 en Nueva York por una rusa como medium y bruja y esoterista llamada Elena Blavatsky, que dice haber tenido
mezcla de religión.
Sí, perdón, ¿quién me...?
Sí, no, hermano Carlos, puedes seguir, hermano Carlos. No ha sido... Puedes seguir, hermano.
Ok. Dice que recibió enseñanzas de unos maestros especiales espirituales o maestros ascendidos, y para saber la sociedad teosófica necesitamos saber qué es la teosofía. La teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad, algo así como el gnosticismo, sobre el mundo y sobre las doctrinas. La Blavatsky funda entonces en 1875 la Sociedad Teosófica, que es una mezcla de ocultismo y misticismo oriental, que es lo que básicamente es la nueva era ahora, lo que es el yoga, la meditación tántrica y todo ese montón de cosas. Luego de ella vino, la sucede como presidenta, Annie Besant, quien trató en el año 1929 de presentar un nuevo mesías. Un hindú que rechazó este estatus y se separó del movimiento, fue muy inteligente. Más tarde viene Alice Bailey, hasta el 49, que es la tercera presidenta de esta iglesia, de esta sociedad teosófica, que se radica en Estados Unidos, y quien es considerada como una suma sacerdotisa en esta sociedad. Ella es importante porque funda el Trust de Lucifer, hoy conocido como Luz Trust, y como medium espiritista decía haber recibido mensajes de un cierto maestro de sabiduría muerto, tibetano. Numerosos escritos de la sociedad teosófica aparecen los mensajes del espíritu demoníaco que le dictaba en escritura automática. La escritura automática es que el cuerpo del médium es invadido por un espíritu, y este espíritu escribe un texto con la mano del médium, y sin tener el médium control sobre eso, sobre lo que se escribe. Pero entonces la teosofía también tiene grandes vínculos con lo que es la masonería, y muchísimas de los símbolos de la nueva era están relacionados directamente con la masonería y en sectas de América Latina. Este texto del cual estoy sacando toda esta información lo escribió una persona de Venezuela, orientado hacia la gente de Venezuela y sobre los grupos, estos grupos esotéricos en Venezuela. Bueno, la masonería, que es una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista, que es condenada por la iglesia, aunque la iglesia ha sido invadida por la masonería, me refiero a la iglesia católica, persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la iglesia católica y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo, para situarlos en una civilización pagana y una pseudo religión también pagana. Una de las cosas que también quiere destruir en los masones es la nacionalidad, ¿no? De las primeras cosas que se hacen las personas que se meten a los movimientos masones o a la sociedad masona es ir renunciando poco a poco de su identidad nacional. Entonces, para servirle primero ante todo a los masones y a su dios, que es Lucifer. Vamos a ver entonces, aquí está, más directamente con nosotros, en qué es lo que dice la nueva era y por qué está en conflicto con la religión cristiana. Ok, en sí algo que tenemos que tener en cuenta es que la nueva era no es una religión, pero toma ideas de muchas religiones y las combina en una especie de caldo religioso, y ahí está gran parte de la confusión. La nueva era nunca te va a decir que tienes que dejar de ser católico o cristiano, pero sí te va a decir que un católico cristiano puede aceptar tranquilamente lo que es propio de un hindú, un budista, un indio azteca o lo que sea. Te quiere convencer, de que en el fondo todas las religiones acaban en lo mismo, y esto no es cierto, pero muchos caen en la trampa por lo lindo en que lo expresan y todo esto. Hay grupos de la nueva era que usan un lenguaje también muy parecido al de nuestra fe, pero dan un sentido diverso a las palabras y así confunden a muchos. Por ejemplo, dicen Dios y no piensan en el Dios creador y padre de nuestra fe, sino en un Dios impersonal y cósmico. Dicen Cristo y no piensan en Jesucristo nuestro Señor, sino en cualquier persona que llegue a convencerse de que es un Dios. Dicen también espiritualidad y no piensan en una relación de amistad con Dios a través de la oración y el conocimiento de Cristo, sino unos ejercicios de concentración e hipnosis, como hijo de Dios. Tienes que fijarte mucho en el sentido de las palabras que se usan para juzgar si las utilizas de acuerdo con lo que nuestra fe nos enseña o no. Para ayudarte a distinguir entre lo que va de acuerdo con la fe cristiana y las invenciones de la nueva era, te damos acá una lista de algunas ideas que se prestan a confusión. Primero vamos a hablar acerca de qué es lo que dice la nueva era acerca de diferentes aspectos. Bueno, ¿qué dice la nueva era acerca de Dios? Bueno, aquí está la gran trampa, porque suena muy bonito que la fraternidad, todos juntos, cogidos de la mano, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿bajo qué parámetros? La nueva era habla mucho de Dios, pero no es el Dios Padre que se nos ha sido revelado por Jesucristo. La nueva era dice que no hay que entender a Dios como una persona, sino como una fuerza, una energía, que es la vida del universo, pero Cristo nos muestra un Dios que es Padre, que nos ama a cada uno de nosotros como hijos suyos. La persona humana es imagen y semejanza de Dios, que también se revela como persona. Dios quiere que nos acerquemos a Él como un amigo. Con Dios hemos de hablar de tú a tú. La nueva era dice que Dios es todo y todo es Dios. El universo es un ser divino que se manifiesta de muchas formas. El viento, las estrellas, un águila, una lombriz, todo lo que hay comparte la divinidad del Dios cósmico. O sea, es un Dios muy diferente al Dios cristiano. Si Dios es una persona, como Cristo nos enseñó, quiere decir que es alguien distinto a las cosas creadas. Él es el creador que ha hecho con su mano todo lo que existe, pero no se confunde con ninguna cosa creada, por grande o hermosa que sea. La nueva era quisiera regresarnos a las creencias antiguas religiosas que veían al sol, a la luna, a los volcanes, al mar, etcétera, como dioses. El creyente ve todo lo creado como signo de amor de Dios a los hombres, pero no lo identifican con él. La nueva era dice que el Dios de los cristianos es el mismo Dios de todas las demás religiones. No hay una mentira más grande que esa. En el fondo, las diversas religiones no son más que caminos de iluminación igualmente verdaderos, esto lo dice la nueva era, que nos llevan a disolvernos en una fuerza cósmica después de esta vida, como una gota que se pierde en el mar. O sea, es como una especie de nadaísmo. O sea, regresamos a la nada. Hay un solo Dios, un Padre de todos, y los hombres tienden a Él por muchos caminos y a veces sin saberlo, pero también creemos que solo Dios puede revelar a Dios y que lo ha hecho de forma completa y definitiva en la presencia de Jesucristo. Las religiones de los hombres serán más o menos verdaderas, o sea, tendrán cosas positivas según este autor, y en cuanto se acercan a Jesucristo, como él mismo lo dijo, nadie va al Padre sino por mí, Juan capítulo 14 versículo 6, es uno de los versículos que debemos tener más en cuenta. O sea, el único camino para Dios, Dios Padre, es Jesucristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14 versículo 8. La iglesia se formó de la misma comunidad que Cristo juntó en torno a sí para enseñar todo lo que había aprendido del Padre. Por eso, nuestra fe se ha de considerar un camino especialmente claro y privilegiado para la comunión con Dios, en el conocimiento y el amor. En la vida de un hijo de Dios, nada puede sustituir, igualar ni superar su fe. O sea que hay que tener muy en cuenta que el único camino para el Padre es Jesús. Ninguna otra religión alternativa o algo. El camino para llegar a Dios es Jesús, no hay ningún otro. Bueno, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca? ¿Qué dice la nueva era sobre la Iglesia, la cristiana y la católica? La nueva era se alimenta de la astrología. La astrología es una forma bastante complicada de adivinación, es decir, de saber lo que va a suceder en el futuro gracias a algún signo en el presente. El astrólogo asigna al movimiento de las estrellas y planetas un significado con consecuencias directas en la vida de los individuos y la historia del mundo. Por esto, la fascinación en horóscopos y cartas astrales, la gente quiere saber qué le depara el futuro, pero la astrología no es una ciencia. Y los mismos astrólogos nunca se ponen de acuerdo en el significado de lo que observan en el cielo. De la astrología de la nueva era, se ha concluido que el cristianismo no es más que una fase de la humanidad que ha tenido que pasar. Cada 2000 y tantos años se cambia de una era a otra. Estoy seguro que todos hemos escuchado hablar sobre los signos del zodiaco. Los signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, también se dividen en la historia. Entonces se supone que la época de Jesús era la época de Piscis, por eso es que los primeros cristianos se representaban con un pez, etcétera, etcétera. Una cosa que no aparece en este texto y que sí me gustaría subrayar es un pasaje de la Biblia que ahorita lo estaba buscando pero no lo pude encontrar, en el cual le preguntan a Jesús que dónde va a ser la próxima Pascua. Y él dijo, bajen al pueblo y donde vean a un hombre con un jarrón con agua, síganlo y entren a la casa donde él va a entrar y ahí va a ser la próxima Pascua. Las personas de la nueva era dicen que esto es una clara muestra de que Jesús mismo estaba hablando de la época de Acuario. La era de Acuario se supone que es la época que va a seguir después del cristianismo. Esa es la supuesta época de amor, de paz, de fraternidad a la cual vamos a entrar. Pero entonces voy a aclarar esto. Sí es una alusión a Acuario, pero no desde el punto de vista astrológico, sino astronómico. ¿Me explico? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha utilizado las estrellas para guiarse, para viajar de un lugar a otro. Los marinos lo saben. Bueno, lo que dijo Jesús acerca de eso es que Él va a venir cuando el Sol esté en la constelación de Acuario, que es otra cosa muy diferente a entrar a la era de Acuario, a la ascensión iluminista y todo eso. E hizo una referencia de tiempo, algo así como decir que en el solsticio de verano o en el solsticio de invierno. Eso no tiene nada que ver con la astrología y es una referencia astrológica, no astrológica, ¿ya? La era de Acuario es un cuento que se inventaron para entrar, para meternos la nueva era, que la hermandad universal, que todos juntos, cogidos de la mano y todo eso, y así que todos los seres humanos se conviertan en un rebaño, todas las ovejitas igualitas, para poderlas manejar mejor. Entonces, con esta era de Acuario, supuesta era de Acuario entre comillas, nos quieren unificar a todos en esta creencia de la nueva era, y hacen referencia a ese pasaje bíblico. En este momento no me acuerdo cuál es, pero pues ahí está. Tal vez más adelante alguien diga exactamente el lugar de la Biblia en que está, pero ahí aparece, pero es una referencia astronómica, no astrológica. Entonces hay que saber entender esas cosas. La astrología está condenada por la Biblia, por cierto. La nueva era, dice que los astrólogos de la nueva era dicen que es la posición del Sol en el día 22 de marzo lo que determina la era la era histórica del mundo, cada 2160 años. Su posición cambia según el signo del zodiaco. Y este cambio supuestamente señala una transformación profunda en la vida de los hombres. Así afirman que hace unos 2000 años, cuando el Sol se ubicaba en el signo de Aries, la constelación de Aries, hay que aclarar eso, la religión del pueblo de Israel representaba la evolución espiritual más avanzada del hombre. Luego pasó del Sol a Piscis y comenzó la era del cristianismo, que es la que se supone que estamos ahora, y que ha tenido un papel muy, muy importante. Dicen que comenzará entonces, ahora, 2160 años después, la era de Acuario, y que habrá una sola ciencia que supera a toda religión. En todo caso, la nueva era nos enseña que la fe, las doctrinas y los principios morales del cristianismo son meramente condicionamientos culturales pasajeros, o sea, que pasan con las eras. Por otro lado, es absurdo también pensar que el movimiento de los planetas determine el estado espiritual de la humanidad. Los cristianos no hemos olvidado nunca de la promesa de Jesucristo de acompañar a su iglesia en todo momento de la historia. Y dice así, Mateo capítulo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hay eras, nada. O sea, Dios está con nosotros siempre. Él mismo nos asegura de que sus enseñanzas no están condicionadas por las teorías astrológicas. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Eso es muy importante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el Sol va a estar en la constelación de Acuario, en la de Piscis, en lo que sea, pero las palabras de Dios, de Jesús, no pasarán. En Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Qué dice la nueva era acerca del ser humano, del hombre? Muchas son las enseñanzas equivocadas de la nueva era sobre el hombre, y aquí veremos solo dos de las más difusas. Primero, la nueva era cree que Dios es todo y todo es Dios, por consiguiente nosotros somos Dios. También el hombre es una manifestación de esa única divinidad cósmica. La nueva era dice que el hombre no debe buscar a ningún Dios fuera del Dios que él es en sí mismo, o sea, que nosotros mismos somos Dios, dice la nueva era. Así cree que el hombre es creador de su mundo, que todo lo que hace es bueno y nada es malo, porque todo es expresión de su divinidad.
El hombre solo ha de descubrir los poderes secretos de su mente para darse cuenta de todo lo que puede, dice la nueva era. Casi todos los programas y terapias de la nueva era tienen ese fin, hacerle pensar a uno que uno es Dios, sacar sus poderes, por decirlo así. La fe cristiana, al contrario, reconoce al hombre por lo que es, una criatura limitada y mortal que ha recibido la vida, la recibió de Dios. Ya en Madrid. Lo que la nueva era promete no es más que la misma falsa promesa que le costó el paraíso a nuestros primeros padres. Entonces la serpiente dijo, esto está en Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la nueva era subraya esta caída del ser humano, prometiéndonos que seremos como Dios, que tendremos poderes como Dios, así como la serpiente en el paraíso nos dijo que seríamos como Dios y comíamos de ese fruto. La consecuencia de esta visión del hombre de la nueva era es que cada uno se hace dueño absoluto de su propia realidad y no hay ninguna verdad objetiva fuera del individuo. La verdad entonces es relativa, ¿ya? Algo es verdad si es verdad para ti, dice Ron Howard, el fundador de la Dianética. Algo es verdad si es verdad para ti, o sea, si tú te crees algo, entonces es verdad. Si esto lo aplicamos al comportamiento humano, se acaba rápidamente con el concepto del bien y el mal, ya que en el fondo somos libres de crear el bien y el mal, porque si lo que nosotros decimos es verdad, entonces estamos en poder de decir qué es bien y qué es mal, pero bajo nuestro criterio personal, por supuesto. Parecería absurdo que el hombre pudiese sentirse dueño absoluto de un mundo que existió mucho antes que él y de una vida que le fue dada gratuitamente. Como hace Pablo, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero la nueva era se empeña en exaltar al hombre en un rango que simplemente no le compete. Es una receta segura para la insatisfacción. La nueva era dice que el cuerpo y la apariencia individual de cada hombre no es más que una ilusión. Que el hombre es una conciencia y esta conciencia sobrevive y vuelve a encarnarse una y otra vez. Aquí estamos hablando de la reencarnación, y la reencarnación está completamente en contra del cristianismo. Este ciclo de reencarnación sigue hasta que la conciencia logre su plena iluminación y se disuelva para siempre en la fuerza o conciencia cósmica. La reencarnación suena muy bien, pero es una trampa grandísima en contra de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Dios nos dio una sola vida. No tenemos muchas vidas. Y si Jesús vino aquí a morir por nosotros y a resucitar por nosotros, ya, entonces la reencarnación no valida ese sacrificio de Dios, porque entonces nosotros estaríamos reencarnando una y otra vez hasta que nosotros mismos nos salvemos. O sea, la salvación está en nosotros y no en Dios. Entonces, por eso es una de las doctrinas de la nueva era más peligrosas, el quitarle valor o el significado a la resurrección de Jesús. La nueva era produce cantidades de libros que hablan de personas, que hablan de sus vidas pasadas. Todo esto es para convencernos de una de sus creencias más importantes, la reencarnación. La vida es que, la verdad es que no hay nunca, ni ha habido, prueba de la reencarnación. Lo que nos consta más bien es lo contrario: el hombre nace, vive, muere y ya. El hombre es su alma y su cuerpo. No es hombre si le falta alguno de estos componentes. Cuando se separa el cuerpo del alma, el hombre se destruye, es decir, se muere. Y tarde o temprano, a todos nos tocará. La respuesta es una sola. Y esto muy importante. Jesucristo venció la muerte de una vez y para siempre. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Él anunció, el anuncio de la resurrección nos asegura que la muerte no será el último capítulo del libro de nuestras vidas, que habrá una transformación, una reunión del cuerpo. La vida es una y se vive una sola vez. La creencia de la reencarnación es totalmente inaceptable para un creyente. Si fuera posible el regreso a esta vida una y otra vez, la muerte de Cristo no tendría ningún valor. Si fuera posible la redención del hombre, sería mentira. Si fuera posible la libertad del hombre y la lucha por vivir una vida buena, a pesar de las muchas dificultades, no tendría ningún sentido. Las palabras del Nuevo Testamento no dejan ninguna duda. Este es un pasaje de Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 28. Dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, morimos una sola vez y luego de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Morir una sola vez y luego el juicio. No hay más. No hay una vida seguida de otra, de reencarnaciones. No. Todo eso está en contra de la Biblia. Y ahí está. Prueba. Hebreos capítulo 9, versículos del 26 al 28. Muy claro. No sé cuánto tiempo llevo, si me he pasado de mi tiempo, hermano Tito.
Te quedan 5 minutos, hermano Carlos. 5 minutos.
Ok. Voy a dejar el resto para la próxima reunión. Entonces tenemos que saber que la nueva era nos engaña con estas filosofías de paz y todo eso, pero la pregunta es en nombre de quién y los métodos que usa, que nos alejan de Dios. Nos hablan de un Dios que no es nuestro Dios, nos hablan de la reencarnación, nos hablan, también más adelante hablaré de que nos hablan de los ángeles como si estuviesen a nuestro servicio, y no es cierto, los ángeles están a servicio de Dios, y muchas otras cosas que nos alejan de nuestra fe. Entonces, espero que en nuestra próxima reunión les pueda hablar acerca de las cosas de la nueva era que nos invaden por todos lados, y también les hablaré un poco acerca de Harry Potter, que es peligrosísimo y super satanista, la escritora de Harry Potter, ya que va a salir una nueva película de Harry Potter, y si tienen hijos, aléjenlo de ese cine, porque eso atrae a los niños hacia la magia, hacia el ocultismo y hacia el satanismo. Entonces, espero que les haya gustado mi charla hasta ahora, y espero la próxima reunión hablarles un poco más acerca de la nueva era y de cómo nos aleja de la de nuestra fe, y cómo protegernos de toda esta mala información que el nuevo orden mundial nos quiere que nos comamos para ser sus ovejitas y ser fáciles de manipular. Gracias, hermanos, y paso la palabra.
Pues gracias, hermano Carlos, por el aporte, por hablarnos de este tema, un tema tan de actualidad como es el asunto de la nueva era. Nosotros los cristianos bíblicos, sí que creemos en la nueva era, en la verdadera nueva era que va a venir cuando Jesús regrese en gloria a gobernar el mundo. Eso será una nueva era, será una nueva época donde ya no existirán las injusticias ni existirán las guerras. O sea, nosotros sí que creemos en la nueva era. En lo que no creemos es en la nueva era falsa propagada pues por estos grupos ocultistas, estos grupos Illuminati que promueven, que anuncian la nueva era de Acuario y toda esa basura. Pues no tiene que ver nada con la verdadera nueva era que menciona las Sagradas Escrituras. Entonces, por esto lo hay que aclararlo. Nosotros los cristianos bíblicos sí que creemos en la nueva era, pero no en la falsa era pues que propagan todos estos grupos ocultistas. Bien, hermanos, pues ya si queréis podéis activar los micrófonos, podéis preguntar, podéis aportar, Podéis hablar de lo que queráis, podéis comentar algún pasaje bíblico, hablar de cualquier tema, de lo que queráis. Ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis. Paso palabra. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Félix, que la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios están a nuestro servicio. Efectivamente, los ángeles de Dios son servidores nuestros, están a nuestro servicio. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Aquellos que tememos a Dios, pues Dios envía a sus ángeles y nos protege, nos guardan. Nos protegen pues de aquellos que nos quieran dañar, que nos quieran hacer daño, pues a veces el Señor en muchas ocasiones ha enviado ángeles para salvar la vida de cristianos, de hijos suyos. Entonces, claro que son servidores nuestros, están a nuestro servicio, para eso fueron creados, para estar al servicio de la Iglesia.
Hermano Tito, una pregunta.
Sí, adelante, hermano. ¿Eres Francisco? ¿Quién eres?
Picasso.
Ah, eres Picasso, perdona. Adelante, hermano Picasso.
Sí, yo pensaba acerca de lo que... o denominaciones o religiones que van a abrazar a la nueva era, las que se van a unir al ecumenismo, pues vienen siendo las, yo creo que las mismas que están de acuerdo con la misma doctrina y el mismo Dios de la Iglesia Católica, el Dios Trino, y todas sus falsas enseñanzas. No sé qué opinan. Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Picasso. Sí, la nueva era está relacionada también con... La nueva era está infiltrada, está mezclada y está infiltrada dentro de la Iglesia Católica. O sea, hay católicos que están imbuidos por esta filosofía de la nueva era. Son trinitarios y creen en esa filosofía, en esa doctrina. A ver, hermano Fran está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano Fran.
Sí, hermano Tito. Buenas noches a los hermanos. Era sobre el capítulo 3 en el mensaje a la iglesia de Sardis, en el versículo 5, el libro de la vida. Esto dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Fíjate que tiene la potestad de borrar nuestro nombre, o sea, del libro de la vida. Sí, significa que personas que están anotadas en el libro de la vida, o sea, que pueden tener vida eterna, que fíjate que el libro de la vida realmente se va a abrir, es al final del milenio, al final del gobierno milenial de Cristo, cuando baje la Jerusalén celestial. O sea que esto no toca a los que van a ser raptados y que vayamos a recibir el cuerpo glorificado con el favor de Dios, sino aquellas personas, ¿no?, que van a recibir, que esta gente que pueden borrar del libro de la vida, en realidad son los que van a resucitar en la segunda resurrección, al final del milenio, porque el libro de la vida será abierto después del gobierno del milenio de Jesucristo.
Gracias, Francisco, por la aportación. Bueno, más o menos te he entendido. Estás hablando del pasaje este de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, lo estabas comentando, que dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Está hablando, como fijáis, si os fijáis bien, de los vencedores, de los verdaderos cristianos. Jamás van a ser borrados del libro de la vida. Los verdaderos cristianos, hermanos, los verdaderos cristianos jamás se podrán condenar. Un verdadero cristiano no se puede condenar, porque lo dice bien claro Jesús, que no borrará su nombre del libro de la vida. Aquellos que enseñan que los verdaderos cristianos se pueden condenar es falso, porque Jesús dice que su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Está hablando de los vencedores, evidentemente, de los verdaderos cristianos. Los falsos cristianos, evidentemente, sí que se condenarán. Ellos sí que se condenarán, pero los verdaderos cristianos jamás serán borrados del libro de la vida. Y el Señor pues los va a confesar delante de su Padre y delante de los santos ángeles. Entonces es un pasaje muy importante. A mí lo que me enseña este pasaje, yo lo que veo claramente en este texto, es eso, es que la salvación de los verdaderos cristianos es eterna. Los verdaderos cristianos jamás se podrán condenar, ya que su nombre jamás será borrado del libro de la vida, de los vencedores, ¿eh? Esto quiero resaltarlo, es de los vencedores, de los verdaderos cristianos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y los que no amaron sus vidas hasta la muerte. Sus nombres jamás serán borrados de ese libro.
Hermano Tito, ¿podría aclarar lo de los ángeles?
Sí, lo que he dicho antes de los ángeles, sí, que son servidores nuestros, entonces estarán al servicio nuestro. Y nos protegen o guardan de todo mal. Tenemos el ángel de la guarda que nos protege de todo mal, porque Dios lo envía.
Sí, hermano Tito, no, lo que quería era aclararlo sobre mi exposición acerca de los ángeles, de que los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, son criaturas puramente espirituales, seres inmortales que acatan solamente la voluntad divina y su misión de ser emisarios de Dios y cumplir solo sus órdenes. Y lo vemos en pasajes como Lucas capítulo 1 versículos 26 y 37, Mateo capítulo 1 versículo 18 al 24, Mateo capítulo 2 versículos de 13 al 15. El concepto cristiano de lo que son los ángeles y Dios y sus funciones es muy distinto a lo que trata lo de la nueva era. Según la nueva era, los ángeles son esferas de luz de energía pura dispuestas a tomar contacto con nosotros a través de técnicas especiales tales como las meditaciones paganas, repeticiones de mantras dados por los supuestos ángeles, apertura de chakras, entre otras cosas. Ya a eso me refería, o sea, los ángeles no están ahí para que nosotros digamos, hagan esto, haga aquello, sino que Dios envía a los ángeles para servirnos en un específico mandato de Dios, o sea, no de nosotros, ¿ya? O sea, los ángeles obedecen directamente a Dios, no a nosotros. Eso es lo que quería decir, paso palabra.
Muy bien, Carlos, así es. Pues ya sabemos a qué tipo de ángeles invocan, pues estos de la nueva era. Son a los ángeles de Satanás. Sabéis que hay dos tipos de ángeles, están los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Esto parece muy bien, por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se habla de los ángeles de Satanás. Y son a ellos con los que tienen contacto, ciertamente, los de la nueva era, con este tipo de ángeles, pero no con los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios un día tendrán, pues sí, pueden tener contacto con los seres humanos cuando Dios los envía para alguna misión aquí a la Tierra, y pueden aparecerse como seres humanos de carne y hueso. Hay un pasaje en la Biblia que incluso dice que algunos, sin saberlo, en sus casas hospedaron ángeles. Sin saberlo, dice la Biblia. Entonces Dios a veces pues envía ángeles suyos para alguna misión, pero que es muy diferente a los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás no buscan la gloria de Dios, no buscan que nosotros conozcamos la verdad. Lo que quieren es que creamos pues en un futuro contacto con estos seres celestiales, extraterrestres, que pertenecen al gobierno de Satanás. Están bajo las órdenes del diablo. Y que un día pues van a descender a la tierra. Dice el Apocalipsis que Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, y es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Entonces, nada, el viernes seguiremos con este tema. Vamos a seguir con el estudio de las iglesias, el mensaje a las iglesias. También el hermano Carlos, si quiere seguir aportando, hablando sobre el asunto de la nueva era. Y también la hermana Mireya, si tiene algún mensajito más, alguna meditación de 7 minutos, pues también la podrá aportar el viernes que viene. Y también cualquiera de vosotros, si tenéis algún mensaje que queréis grabar y me lo enviáis a mí por correo, pues si queréis que los demás lo oigan, pues me lo enviáis y lo pongo aquí en la sala de charlas. Bien, hermanos, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú envías, Padre, a tus ángeles para proteger a tu pueblo, para proteger a tus hijos y guardarnos de todo mal. Gracias por esa protección que nos das, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido estar en la sala de charlas, para que los sigas protegiendo, Señor, para que los guardes, para que los lleves por el camino correcto hacia la verdad y hacia la meta a la cual nos tienes destinados, que es el reino tuyo, esa vida eterna que nos has prometido en ese maravilloso reino celestial donde podremos vivir eternamente disfrutando de todas las maravillas, que tú has creado para tus hijos. Te pedimos, Padre, pues que nos ayudes a tener una buena semana, que nos protejas de todo mal durante esta semana, y si algún hermano pues está enfermo, está decaído, pues dale fuerzas, y si es tu voluntad, pues sánalo y restablécelo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que aquellos hermanos que todavía no entienden bien el Apocalipsis, que les ayudes, a entenderlo, porque hay una bendición especial para aquellos que lo estudien y que guarden las palabras proféticas de este libro. Gracias por ese mensaje que nos has dado, por el mensaje a las siete iglesias, las cuales nos enseñan tantas cosas que nos podemos aplicar también a nosotros mismos y a toda la iglesia, todas las iglesias de todas las épocas. Gracias por ese futuro que nos has revelado en este libro, que es la revelación tuya, la revelación que nos has dado a través de tu Hijo Jesús, y la cual tenemos puesta nuestra esperanza en esa venida gloriosa de tu reino, del reino tuyo y el reino de tu Hijo, para gobernar a las naciones con vara de hierro. Esa es nuestra esperanza, Padre, la cual esperamos, aguardando esta bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos el viernes que viene aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Gracias especial pues también a los nuevos que han entrado por primera vez, y a los hermanos pues que han podido aportar, que han dado los estudios aquí en la sala, como son la hermana Mireya y el hermano Carlos. De modo que el viernes nos vemos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, que nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas.